nosotros con más información. No te olvides que también puedes interactuar con la radio municipal, @ Radio de Posadas, estamos en Twitter.
Bien, hay que hablar, bueno, de creo que cada vez que sucede algo malo, lamentablemente hay que poner nuevamente la vista y, bueno, el debate, ¿no? En este tema de que cada vez lamentablemente aumentan los femicidios. Los últimos, bueno, relevamientos hablan de más de 300 femicidios adolescentes en los últimos 9 años. Este un relevamiento que, bueno, lamentablemente brinda datos alarmantes, ¿no? Y para hablar y ampliar un poco más de esta cuestión, está con nosotros en comunicación la abogada de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en la Argentina, Pamela Lódola, a quien ya le damos las muy buenas tardes. Pamela, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Horacio, Silvia y Cintia, la saludamos desde Radio Municipal.
Hola, gracias por la invitación a compartir este espacio y por tratar de analizar esta temática que a nosotros especial nos convoca y nos preocupa bastante, ¿no?
Bueno, con datos nuevamente alarmantes.
Sí, la verdad que sí. Nosotras presentamos el mes pasado, nuestra presidenta, que es Ada Rico, presentó un último informe a pedido de la Fundación Avon en Londres, un informe básicamente de los últimos 9 años que nosotros venimos haciendo los informes del Observatorio de Femicidios de Adriana Maricel Zambrano, que nosotras dirigimos, y los últimos 9 años ocurrieron, como bien vos decías, más de 329 femicidios, en donde el rango de mujeres víctimas va de los 16 a los 21 años, y esto viene a colación, obviamente, del último femicidio que tiene a toda la Argentina preocupada y angustiada, porque es el caso de Micaela, ¿verdad?
Uh-huh. Relevamientos, bueno, datos de todo el país, Pamela.
Sí, desde la Casa del Encuentro nosotros hacemos este observatorio de femicidios, presentamos año a año nuestros informes y hacemos un relevamiento de todos de los femicidios que aparecen en los medios de comunicación. Por eso también, nosotros celebramos que los medios de comunicación, prensa gráfica, levante cada vez más estos casos, porque muchos de ellos anteriormente, en años anteriores, no salían a la luz. Nosotras relevamos 120 diarios y 2 agencias de noticias, y de ese relevamiento manual, nosotras somos una asociación civil sin fines de lucro, no tenemos subvención estatal, hacemos estos informes, es decir que son cifras que desde el 2008, que nosotras iniciamos el observatorio, hasta diciembre del 2016, ocurrieron 2.384 femicidios vinculados y femicidios de mujeres y niñas.
A nivel estatal, a nivel, bueno, Estado o distintos organismos que dependen directamente del Estado, ¿hay datos, hay números, hay estadísticas? Digo, esto por ahí es una cuestión que siempre sale a la luz, ¿no? La falta por ahí de datos oficiales.
Mira, desde que fue el primer Ni Una Menos, allá por el 2015, en junio del 2015, la Corte Suprema se comprometió a iniciar este registro de femicidios y se publicó en 2015 el informe de femicidios que venía del 2014, del 2014 al 2015. De hecho, si se meten en la página de la Corte Suprema de la Nación, aparece publicado el informe de femicidios del 2015 y después no tenemos más acceso a informes. Desde la Casa del Encuentro nosotros celebramos que la Corte inicie estos informes porque obviamente tienen estadísticas oficiales, es parte del Poder Judicial y además tienen acceso a todas las causas que se inician a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, nos parece genial que abren este informe. Lo que nosotras decimos es que mientras los informes de la Corte Suprema no sean equiparables a los informes que nosotras tenemos, que repito, es un relevamiento de medios, nosotras nos vemos en la obligación de seguir realizándolo. ¿Qué más queremos nosotras? Que sea el Estado el que cumpla con esta obligación, que de hecho en la Ley de Protección Integral de la Mujer se han comprometido y en diversos tratados y convenciones internacionales se vienen comprometiendo ya desde 1979.
¿Qué más se desprende, digo, Pamela, además del número, ¿no? Tristemente, 329. Digo, también estábamos leyendo la cantidad de, bueno, niños que muchas veces quedan sin mamá, y en el caso de los femicidios que, bueno, son también a manos de parejas o exparejas, quedan también sin papá.
Sí, nosotros lo hacemos ese relevamiento porque a partir del 2009 empezamos a detectar que cuando los medios hablan de un femicidio, invisibilizaban un poco esta existencia de niños y niñas que quedan huérfanos de madre y de un padre que o está prófugo de la justicia o está privado de la libertad porque está cumpliendo o una prisión preventiva o una condena por el femicidio de su expareja. Entonces, estos niños y niñas que quedan sin madre y en algunos casos también sin padre, no solo quedan en un desamparo emocional, sino también económico. Desde la Casa del Encuentro presentamos el año pasado, en octubre, en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley Brisa, que ahora ya tiene una de las comisiones de senadores, ha tenido un informe favorable. Ahora estamos esperando que la Banca de la Mujer nos dé también un informe favorable, porque estos niños y niñas quedan en manos de una familia que no siempre tiene recursos económicos para hacerse cargo de 2, 3, 4 niños, niñas, que el Estado no se responsabiliza y no previno ese femicidio. Y aparte tenemos otro proyecto de ley, que es la toma de la responsabilidad parental, porque muchas veces estas niñas y niñas son obligados a visitar a su padre estando privado de libertad, y cuando el padre queda en libertad porque cumplió la condena o porque fue absuelto, vuelven a vivir con ese padre, que en el caso de haber sido absuelto, la justicia entiende que esa persona es inocente, pero en el caso de que esa persona haya cumplido la condena, estos niños y niñas vuelven a vivir con un papá que fue quien le quitó la vida a su madre. Entonces el impacto emocional y la historia que le cuenta ese padre a esos niños y niñas es realmente nocivo para su salud.
Volviendo un poquitito a mencionabas la ley Brisa, ¿contempla algún tipo de ayuda económica, digo, para las familias?
Justamente, no hablamos de ayuda, sino que hablamos de una reparación económica, porque el concepto de ayuda, de subsidio, denota una incapacidad de la familia o del mismo niño para poder trabajar. Y nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de una responsabilidad estatal. El Estado Nacional ratifica convenciones internacionales, es parte de las Naciones Unidas, es parte de la Organización de Estados Americanos y tiene responsabilidad ante el incumplimiento de una norma. Entonces es el Estado el que tiene que reparar económicamente a esos niños y niñas que quedaron huérfanos de madre. Por eso planteamos que esta reparación económica sea equivalente a una jubilación, a una jubilación mínima, y que incluya también una protección de salud integral, digamos, una obra social que implique que estos niños y niñas puedan tener una asistencia psicológica, que es un daño muy difícil de subsanar, ¿no? El hecho de que tu mamá haya sido asesinada, no murió de muerte natural, y la mató justamente quien era tu padre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es básicamente eso, es un monto dinerario que el Estado debe pagar a quien esté a cargo del cuidado personal de ese niño y esa niña.
Pamela, sí, buenas tardes. Cuando hablas de monto de una jubilación mínima, ¿de cuánto estamos hablando? Porque, como vos decís, la ayuda del Estado, y parece que hasta el Estado o quienes conducen hasta no saben cuánto gana un jubilado, digamos.
Bueno, por eso digo, justamente esa es la gran pregunta. Sí. El presidente no lo sabe, debería saberlo. La jubilación mínima ahora está, no me acuerdo exactamente el número, no me quiero mandar el mismo curso. Nuestro presidente, aunque no tengo la misma responsabilidad que el presidente, claro, pero creo que son 5.000 pesos, una cosa así, no suple, obviamente no suple la falta de una madre, eso lo sabemos todos y todas. Lo que sí consideramos es que había que exigir un monto de dinero, y que decir un monto estático de dinero implica que en 2 años, la inflación hace que ese monto de dinero quede totalmente superfluo. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, pongamos este mínimo, este tope, que igualmente nosotros solicitamos justamente que sea que sea con los incrementos que establece la ley para que esa persona año a año, como, mira, acá tengo el número exacto de la jubilación mínima, son 6.500 pesos más o menos, y con los incrementos que exige la ley. Entonces esos niños y niñas deben cobrar por persona, no por núcleo familiar, por persona, este monto jubilatorio.
Uh-huh. Sí, lo dijiste, bueno, me perdí, pero digo, esto ya ha tomado trascendencia en la Cámara Nacional, ¿en qué estado está?
El proyecto de ley ingresó por senadores. Como sabemos, un proyecto de ley tiene que pasar por las dos cámaras, por la alta y la baja. Ahora está en la Cámara de Senadores, y dentro de la Cámara de Senadores tiene que pasar por tres comisiones. La primera comisión ya pasó y ya tuvimos un informe favorable. Ahora pasó por la segunda comisión, que es la Banca de la Mujer, y la Banca de la Mujer está analizando en este momento, está tratando este proyecto de ley. Una vez que la Banca de la Mujer le dé el dictamen favorable, tiene que pasar por la tercera comisión, que es la de presupuesto, y si tenemos las tres comisiones favorables, tiene que pasar a la otra cámara, que es la de diputados. Hace el mismo recorrido por Cámara de Diputados y sale el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que la firme el presidente.
Bien. Y en los datos, bueno, que ustedes por ahí manejan también, ¿tienen conclusiones o por lo menos lugares, digo, de provincias donde por ahí están mayores femicidios, lamentablemente?
Sí, nosotros hacemos, cuando presentamos año a año los informes, presentamos los femicidios por provincia y la tasa de femicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos como el índice más alto en la provincia de Jujuy. Después le sigue Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, la provincia que tiene el porcentaje de femicidios por 100.000 habitantes, el menor porcentaje es de La Pampa. Pero ese es el porcentaje que nosotros tenemos. Por provincia en general, los valores, digamos, más absolutos, la provincia de Buenos Aires tiene el mayor porcentaje.
Claro, quizás también, bueno, se deba a mayor cantidad de habitantes.
Exacto, claro, nosotros estamos hablando de cada 100.000 habitantes y obviamente sabemos que nuestro país federal se concentra todo en Buenos Aires y realmente los medios, repito, el informe que hacemos nosotros de femicidios es relevamiento de medios. Claramente en Capital Federal los medios suelen dar mucho más publicidad a los casos de femicidio que en algunos diarios locales o provinciales. Entonces, claramente tenemos más informes de femicidios, más registros de femicidios en la provincia de Buenos Aires que quizás en cualquier otra provincia, pero no significa que no haya femicidios en esa provincia.
Claro, sí, se entiende.
Por eso nos parece sumamente relevante que un organismo estatal lleve adelante este registro, porque tienen acceso a otro tipo de base de datos que nosotros no tenemos por ser ONG.
Pamela, hablabas recién de aquí de los niños que tienen que volver al hogar del violento o del que mató a su madre. Hay otro tema que te planteo, que son las hogares refugio o lugares en donde se alojan temporariamente, uno imagina, las víctimas de violencia de género junto a sus niños, y que se ha propagado en la Argentina justamente este tipo de lugares. A lo que voy es... ¿Por qué la ley justamente tiene que sacar afuera al que es víctima de la violencia y no, o la justicia en este caso, actuar rápidamente y decir, bueno, pero porque mucho tiene que ver con lo económico también, ese tipo de violencia, y salir con una mano atrás y otra adelante, con tus hijos, a un refugio de repente, y todo lo que eso conlleva, ¿no? También es parte del Estado y parte de la justicia que tiene que intervenir en ese sentido.
Sí, seguro. Digo, esta inquietud que vos tenés es súper buena decirlo al aire, que realmente muchas veces nos planteamos eso y es injusto que la mujer sea la que tenga que salir de la casa y el hombre encima que ejerce violencia sobre su familia, sobre su mujer, su pareja, mejor dicho, y sus hijos e hijas, que se quede cómodo en la casa. Es real que es injusto y también es real que en muchos casos, estratégicamente para la mujer, es mejor salir de la casa e ir a un refugio porque el hombre no sabe dónde ella está, porque el hombre no tiene acceso a la vivienda a la cual siempre vivió y sabe por dónde entrar, o tiene la llave, o porque muchas veces la familia y los allegados de ese hombre viven alrededor de la mujer, entonces al hombre lo expulsan de la casa, pero ella sigue rodeada de un grupo de familias y de personas que la siguen violentando a través de él. Entonces, como es real que la situación es desfavorable, porque ir a un refugio, digo, a nadie le gusta salir de su casa, dejar su casa, abandonarla un día para otro y tener que vivir junto con un montón de otras mujeres que también sufrieron violencia de género y un montón de niños y niñas más. Nadie quiere eso, todas nos queremos quedar en casa. Y obviamente los refugios que existen en Argentina no van a pasar para la situación. Pamela, y también es lo que hoy tenemos, ¿no?
Ahí te estamos perdiendo de a ratos, Pamela. Bueno, ahora también, a raíz del caso de Micaela que mencionabas hace un ratito también, se publicó en el boletín oficial que, bueno, se va a conformar una mesa de trabajo, ¿no?, para tratar de prevenir y también de investigar los femicidios. ¿Cómo lo ves? Digo, estamos hablando de que por ahí hace falta también más presencia del Estado, ¿no?
Totalmente. Nosotros celebramos siempre lo que el Estado logró hasta ahora, ¿no? Desde el Consejo Nacional, con el Plan de Acción, la ley que tenemos de protección integral a la mujer, los refugios, la Oficina de Violencia Doméstica. Celebramos todo eso y toda mesa de trabajo donde este tema se ponga redundantemente sobre la mesa nos parece maravilloso. Digo, este es un problema que hay que darle visibilidad. Hace 10, 15 años atrás no se hablaba de esto porque ya estábamos hablando de crímenes pasionales.
Sí.
Entonces me parece que siempre que se hable de la temática y se generen nuevos recursos, hoy tenemos la línea 144 a nivel nacional, el número 137 en el ámbito de CABA. Digo, son espacios que hemos ganado. Siempre que las temáticas de género se hablen en las escuelas, como también se tiene que hablar la educación sexual. Hay un montón de temáticas que se tienen que hablar desde que somos niños y niñas, para desaprender lo que nos vienen enseñando hace años.
Bien, bueno, Pamela, agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado, así que bueno, estamos en contacto y siempre tratando de poner en debate esta temática.
Muchas gracias y gracias por tocar el tema e invitarnos a hablar de esto.
Hasta luego, gracias.
Chao, hasta luego.
Bien, ahí conversábamos con la abogada de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina, la abogada Pamela Lódola, bueno, hablando de esta cuestión, ¿no? Lamentablemente cada vez que sucede un femicidio, bueno, hay que estar poniendo en debate, ¿no?, en el centro del eje la discusión. Por supuesto que es loable y que está bueno que así sea, pero bueno, lamentablemente nos gustaría hablar de prevención y de hechos que no sucedan, ¿no? No es así y tenemos que hablar de esto. Y los datos, que bueno, son alarmantes. En los últimos 9 años, 300 femicidios adolescentes, lo que decía Pamela, de 16 a 21 años. Son estos 329 femicidios, chicas, adolescentes, mujeres, de 16 a 21 años, entre el 2008 y el 2016. Muchas, bueno, cuestiones abordadas también con Pamela. Esta reparación, bueno, para ahí los chicos que lamentablemente quedan sin mamá, sin papá, para que aquel que se haga cargo, bueno, pueda tener una reparación por lo que ha sucedido y bueno, lugares donde también estadísticamente vemos estos.